Muy buenos días a todos los hermanos esta mañana. Es un día muy especial y estoy seguro que Dios ha de fortalecer la vida de cada uno de nosotros como casas y templos del Espíritu Santo. Así que, amados hermanos, en esta mañana Dios ha puesto en mi corazón una enseñanza que creo que es sumamente importante, es fundamental en nuestra vida espiritual. Y hablo precisamente, perder la fe es perderlo todo. Así como me oyen, perder la fe es perderlo todo. No cabe duda de que a veces en los conceptos religiosos nuestros creemos que la fe quizás es algo místico, es algo quizás con una tónica como que de sublime, pero a la vez misteriosa. No, la fe es el poder de Dios. La fe es poder. La fe es fuerza, la fe son hechos, la fe es un poder sobrenatural que actúa en base a la administración del mismo Dios en nuestras vidas. Así que vamos a hablar que perder la fe es perderlo todo. Y quiero decirte en esta mañana, mi querido hermano, si no hay fe, pues no hay Dios, simplemente. Y si no hay Dios, no hay reino, no hay esperanza, no hay reino de los cielos, no hay vida eterna, no hay iglesia, no hay absolutamente nada. La fe es la que le da forma y figura a nuestra vida, lo que nos da la forma para concebir la eternidad dentro de nosotros. De manera de que a veces los fundamentos que tenemos en base a la fe son demasiado superficiales. Y por eso es que no avanzamos y no somos capaces de comprender qué tan fuerte, qué tan poderosa es la obra satánica en nuestra vida al hacernos flaquear precisamente en este término fe. Es una palabra de dos letras, pero que lleva un poder inalcanzable, un poder que supera cualquier otro poder en medio del universo. Por la fe el mundo fue creado, por la misma palabra de Dios, que por fe, que de la nada hizo algo. Sucede algo importante. Dios ha tratado de sembrar la fe, Dios ha tratado de sembrar, no imponer la fe, porque la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. La fe no es algo que Dios viene y te obliga a que tengas fe. Dios, a través de la naturaleza, a través de la creación del cielo, las estrellas, las nubes, en los ríos, Dios manifestó que había un poder sobrenatural sobre nosotros, que había algo maravilloso, que había una obra creadora dentro de nosotros. Y por la fe teníamos que haber creído que esas obras mostraban la grandeza, el poder y la gloria de Dios. Sin embargo, el hombre se apartó de Dios, se apartó de todo principio y quiso creer a lo que miraba únicamente con sus ojos, pero para abajo, no para arriba. Cuando Dios, en su misericordia, quiso salvar a la humanidad, quiso mostrar la fe, quiso mostrar que es por la fe únicamente, que no es necesariamente por una obra vista, sino que por esas obras maravillosas que Dios ha hecho, que estaban escritas en la misma creación. Veamos ahora entonces en el libro de Lucas, capítulo 18, y aquí hay una reflexión importante que da precisamente en los labios de nuestro Señor Jesucristo. Y acá en Lucas 18 dice algo, veo el versículo 7 y 8, San Lucas 18, 7 y 8. ¿Y acaso, es una pregunta, y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, la pregunta es, ¿hallará fe en la tierra? Yo creo de que Dios ha tratado de sembrar entonces esa fe, pero que no se la da a cualquiera en este momento, sino que a los escogidos, a los que Él de alguna manera escogió. No me preguntes por qué, pero Dios nos dio características especiales, particulares, que no se los... Le dio la oportunidad al mundo, pero no es de todos la fe, dice la palabra. no es ni siquiera que del que corre, no es ni siquiera que el que quiere, sino que del que Dios tiene misericordia. Quiere decir que la fe es misericordia de Dios para los que creen en Él. Esto, hermanos, la verdad, son misterios que nosotros debemos de entender mediante el amor y mediante esa oportunidad que Dios nos ha dado a través de los siglos. Acá, hermanos, está haciendo una, dando un paralelismo el Señor Jesucristo, porque hay una mujer que está acá pidiendo justicia y que va a un juez y le pide justicia, y aquel juez que dice que es impío, es un hombre que no teme a Dios, ahí lo dice precisamente en el versículo 2, había un juez que ni siquiera temía a Dios, ni respetaba a hombre, era un hombre malo. Pero vino una mujer, que esta mujer empezó a pedir, una viuda, que empezó a pedir a intercesión por su hijo. Y este juez dice, no, háganle lo que piden. Hay un pueblo de Dios que está esperando a Dios, que está esperando en las promesas de Dios, un pueblo que está pidiendo de día y de noche. Y quiero que subrayemos esto, que es sumamente importante. ¿Por qué dice que perseveraba de día y de noche pidiendo algo? Esto habla de un pueblo de fe. Hermanos, estamos en un momento muy difícil, en el que la iglesia está pasando una prueba, y yo diría que esta pandemia es una prueba de fe. Mi querido hermano, es una prueba de fe. ¿Por qué? Porque se están dando oportunidades, ciertas libertades, ciertas circunstancias que en un momento dado van a probar nuestra fe. Este momento es trascendental para la iglesia, porque esto no solo es a nivel de Guatemala, esto es a nivel de todo el globo terráqueo. Estamos hablando de que en la iglesia de Jesucristo, que no es solo avivando la fe, sino todos aquellos hombres que han sido ministrados y le ha sido otorgada la fe, hermanos, están recibiendo un impacto de una prueba que quizás no esperábamos. La iglesia está siendo probada en fe. ¿Cómo estás? ¿Cómo te mantienes? ¿Cómo sustentas tu vida? ¿Cómo estás enfrentando las circunstancias de tu vida? Y para esto, hermanos, tenemos que entender que la iglesia ha perdido a algunos y ha ganado a otros. Es interesante ver cómo en nuestra misma congregación vemos jóvenes, como este ejemplo que teníamos maravilloso, 10 jóvenes clamando a Dios, pidiendo a Dios misericordia, pero por otro lado vemos jóvenes también y adultos también que se han apartado del camino, que siguiendo tendencias mundanas, tendencias de las redes sociales, tendencias de todo tipo, han abandonado la fe, han abandonado los principios, han abandonado los valores, porque la fe se ha debilitado. La fe, hermanos, es la que está siendo minada. Entonces, pero hay un pueblo, dice, que clama de día y de noche y le pide a Dios justicia y le pide a Dios misericordia. Y ese, de ese pueblo, hermanos, es la esperanza de poder ver un día a Dios. Acá este dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Pero a quiénes? A los que claman de día y de noche. Y para clamar de día y de noche se necesita fe, hermano. Y es que clamar de día y de noche no quiere decir solo estar todo el día y la noche arrodillado ahí, sin trabajar, sin nada. No, clamar de día y noche es estar atento a la voz de Dios, es estar atento a los mandamientos, es estar obedeciendo continuamente la palabra. El clamor no es solo el simple hecho de estar quizás arrodillado, porque hay gente que probablemente está más tiempo, si no, allá están aquellos sacerdotes, allá en un árbol, qué sé yo, viviendo allá arriba, orando de día y de noche, pero no en el espíritu, sino que en la carne. Aquí está hablando de que Dios va a hacer justicia a aquellos hombres que claman de día y de noche, aquellos hombres que están de continuo en la voluntad de Dios, aquellos hombres que son capaces de, a través de la obediencia, entrar a considerar esos valores espirituales. Cuando hablamos entonces de esto, ¿se tardará en responderles? Es la pregunta. Seguro que no. Acá dice, pero digo que pronto les hará justicia, pero el problema es que no creamos que es así nada más. Es que fe ya no había haber. Ahora, ¿cuál es el fenómeno que quiero hacer notar precisamente esta mañana? Hermanos, existe una lucha a muerte en la cual Satanás, hermanos, ha emprendido contra la iglesia del Señor, con todo aquel que de alguna manera está profesando la fe en Jesucristo. Recordemos, hermanos, lo que dice precisamente en Efesios, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es contra huestes, potestades de maldad, contra esas potestades que están conquistando la mente, el corazón, a través de todo ese materialismo que está funcionando a todo nivel social. Cuando entendemos estos valores, tenemos que entender, hermanos amados, estamos en guerra. Ya no, y no es la guerra en donde vemos allá en Rusia, allá en Ucrania, en donde se ven tanques, se ven aviones. Hermanos, esto es espiritual. Esto es más terrible. ¿Por qué? Porque no vemos al enemigo. Y es allí donde, hermanos, tenemos que entender que en esta guerra hay una tendencia satánica. ¿Y cuál es realmente la estrategia? Porque eso es lo que quiero hablar esta mañana. ¿Cuál es la estrategia satánica? En este momento de guerra espiritual, estamos, hermanos, en un momento tan complicado en el cual Satanás lo que quiere es remover los cimientos, remover los principios fundamentales de la iglesia de Jesucristo. Satanás quiere mover, está dinamitando los valores y el valor más preciado para la iglesia, como hablaba a la introducción, es precisamente el mover a los hombres de la fe. Y lo ha logrado. Por eso el Señor Jesucristo dice, ¿hallará fe en la tierra? O sea que no la va a hallar. No cabe duda que Satanás está logrando exitosamente aplicar toda aquella estrategia para poder socavar nuestra fe, socavar nuestro fundamento que es la fe en Jesucristo. A través del materialismo está removiendo ese fundamento, está desbalanceando la vida de cada uno de nosotros. Y lo está logrando, y por eso el Señor, como una forma profética, dice, es que al final, cuando yo llegue y el Hijo del Hombre se presente, ya la fe ya va a ser poca, hermano. Y es que ese fenómeno está atacando a la iglesia verdadera de Jesucristo. Aquella fe de aquellos hombres, cuando la iglesia primitiva inició, hermanos, sobre esta tierra, dar testimonio de una fe clara, de una fe, hermanos, poderosa, en la cual los hombres se enfrentaban a las fieras, enfrentaban la muerte, enfrentaban el dolor, la pérdida de sus hijos, la pérdida de todo eso, esa fe ya no existe, hermano, definitivamente. Ha habido una degradación de valores espirituales, ¿pero por qué? Porque Satanás ha minado la fe. Hermanos, cuando hay soluciones materiales, ¿para qué la fe, pues? Si yo tengo trabajo, si yo tengo dinero, si yo tengo salud, si yo tengo bienes materiales, si yo tengo prosperidad, entonces, ¿para qué la fe si lo tengo todo ahí? Por eso Dios ha permitido, de alguna manera, algunas pruebas a la iglesia, para que algo falte y tengamos que depender siempre de Dios. Y que sea Dios nuestro proveedor. Que sea Dios el que agencie a sus hijos, a su pueblo, a su iglesia, de todo lo necesario. Por eso Dios allá en el desierto, hermanos, proveyó a su pueblo Israel de pan y de todo lo necesario, de agua, de sombra, de luz, etcétera. Esa comida maravillosa que nunca faltó. Dios quiere proveer entonces al hombre por medio de la fe, ese sentimiento de poder creerle plenamente a Dios. Entonces, ¿cuál es la estrategia satánica? Hermanos, acá precisamente tenemos que entender que estamos precisamente en guerra y que la fe es importante. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la estrategia que usa precisamente el enemigo? Hermanos, ¿qué hace un ejército para debilitar a otro? Hermano, le ataca a los suministros, ¿no? ¿Cuáles son los suministros? Bueno, para poder manejar tanques necesitan, ¿qué? Diésel, gasolina, combustible. para poder manejar aviones necesitan hidrógeno, necesitan elementos, necesitan, qué sé yo, también combustible especial. Para poder hacer toda esa estrategia de guerra, necesitan suministros. Podemos tener el mejor tanque del mundo, el mejor avión del mundo, pero si no tiene combustible, pues simplemente es un avión parqueado que no tiene, no hace ningún daño. Pero ¿cuál es la obra entonces de estratagema? Así lo menciona la palabra. La estratagema, hermanos, es toda aquella estrategia que mediante engaño, que mediante alguna astucia de guerra, porque esto es, la estratagema es un término que se usa en la guerra. Hermanos, la estratagema es, por eso aquí el apóstol Pablo en el libro de Efesios habla precisamente de la estratagema del diablo, porque estamos en guerra. Aquí él manifiesta que las estrategias del diablo para poder de alguna manera astuta poder llegar a los suministros. Ahora, ¿cuál es el suministro que nosotros tenemos para sobrevivir en este reino de los cielos? ¿Cuál es? Es la fe. Esos son los suministros. Entonces, tú puedes ser, tener todo el conocimiento de la Biblia, puedes estar en una organización religiosa muy poderosa de este mundo, quizás seas un doctor en teología, no sé qué más puedas hacer, pero ¿y qué haces sin combustible? ¿Qué haces sin fe? Ese es el fracaso precisamente de la iglesia actual, en donde Jesucristo dice, es que combustible no va a tener la gente. Ese aceite, hermanos, que habla de aquellas 10 vírgenes. No hay suministros, no hay gasolina, no hay combustible, no hay energía, no hay electricidad que mueva toda esa maquinaria. Hermanos, porque para poder entender el reino de los cielos se necesita tener fe, porque acá, hermanos, la fe es la moneda del cielo. Entonces, Satanás está atacando los suministros. Entonces, ¿qué hacen los militares? Bueno, lo que hacen es simplemente van a donde están los estanques de gasolina, donde están los tanques de diésel, donde están las plantas que generan la electricidad, donde están las plantas nucleares, y esa es la estrategia para poder dejar los tanques parados. Eso es lo que está haciendo Satanás precisamente. Ha minado, ha destruido la fe que es el suministro para una vida victoriosa en Dios. Y lo vamos a ver a la luz de las Escrituras. Porque, hermanos, no es nada más de que, bueno, estamos en guerra, hay que votar. A veces se ponen contentos porque votaron un avión, votaron el helicóptero. Es que eso no es nada, hermano. Y es por eso que la fe a veces nosotros la encaminamos. Sí, hermano, es que yo no tuve fe porque tomé medicina. Yo no tuve fe porque hice esto. Hermanos, eso es simplemente una muestra de que algo anda mal. Pero la fe es todo un panorama, toda una forma de vida. Es como que tengamos, y quiero... Un hermano me llamaba lamentándose y me dice, hermano, me dice, le falla a Dios, me dice, y perdónenme porque tomé medicina. Mi hermano le dije, está tranquilo, le dije, tranquilo, tené paz. Esto solo es la evidencia de que tu fe está fallando, pero hay otras áreas de tu vida que creo que debes de tomar muy en cuenta. ¿Cómo está tu fidelidad a Dios? ¿Cómo está el amor a tu prójimo? ¿Cómo está el trabajo espiritual? ¡Eso es fe! Es que a veces circunscribimos la fe a un solo elemento. Cuando yo veo que un naranjal entonces tiene 100 naranjas y hay una podrida, bueno, pasa, pero ya hay 10 podridas. Algo está pasando. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener fallones en nuestra fe, fallas en nuestra fe, es evidente que algo está mal. Hay alguien que está minando. ¿Y es quién puede estar minando esto? Pues es Satanás. ¿A través de quién? Pues a través de tus mismos familiares. Quizá la mujercita que decía, no, mira, pero mejor dejemos, mejor vamos a pasear hoy y vamos ahí a tal lado y mira, pues que Dios ahí está en todos lados, qué sé yo. Y cualquier diversión, cualquier atracción, cualquier desvío que pueda haber, puede utilizar un hijo, puede utilizar una madre, puede utilizar un padre, cualquier amigo puede utilizar para empezar a desviar tu atención. Mira, hermano, ¿será que Dios me va a perdonar? No, hombre, ahorita perdónate tú, porque le has fallado a Dios. Simplemente vuelve al camino de la fe, logra detectar quién está aflojando tu fe, quién está removiendo el cimiento de tu fe, quién es el que está debilitándote. Y dentro de la misma iglesia hay muchos hermanos que dicen, mira, hermano, no tenga pena, si ahora estamos en libertad, si usted quiere, va aquí, va allá. ¿Quién está debilitando tu fe? Si alguien está debilitando tu fe, este es un instrumento del diablo que está haciendo astutamente que tú caigas en esos errores que al final van a ser pocos errores, más errores y más errores. Y cuando sientas, bueno, sí se habrá perdido la fe. Aquí en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 13, habla precisamente de algo especial, de un trabajo que Dios ha permitido a través de toda una maquinaria espiritual para poder alcanzar un propósito, hasta que todos lleguemos, estoy leyendo Efesios 4:13, ¿a qué dice? A la unidad de la fe, eso es lo importante, a la unidad de la fe. Dice, y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿a quién quieres imitar? ¿Quién es tu patrón de enseñanza? ¿Quién es el que ministra tu vida? ¿Es Michael Jackson? Bueno, eso, pues él ya se murió, pero como yo no sé de lo de hoy, no sé cómo funciona la cosa, o es, qué sé yo, o Messi, ahí, esos son los que, ¿esa estatura estás buscando? ¿Esa estructura de los famosos estás buscando? ¿Esa estructura de hombres que se llevan de grandes líderes, hermanos, y abofeteando públicamente a otro hermano? ¿Esos son los líderes que está buscando la humanidad? Hombres violentos, hombres sin control de sí mismos, pero nosotros estamos a través de la fe tratando de alcanzar una estatura, la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, el patrón está establecido, pero la fe te va a hacer que tú actúes para llegar a esa estatura. Hay un plan entonces divino y hay un plan paralelo, satánico. ¿Y cuál es el plan paralelo satánico? ¿Ah? Minar esa fe. Cuando el diablo logra controlar los suministros, ahí se quedan. Es uno de los fracasos de los rusos ahorita en Ucrania, ¿verdad? Ahorita estaban los tanques ingresando hasta la capital de Ucrania, y ¿saben qué pasó? Se quedaron sin gasolina, se quedaron sin suministro, sin alimento el ejército. Y ahora dice el señor este, el presidente de allá de Rusia, dice, vamos a regresar porque ya cumplimos la misión. ¿Qué misión? Están con hambre los soldados, los tanques ya no tienen gasolina. Y hermanos, y es increíble, porque ahora viene Ucrania y les bombardea unos tanques de gasolina. Peor la cosa, hermano. Satanás está bombardeando nuestros suministros, y nuestro principal suministro se llama fe. Fe y fe. Es que, hermano, esto es maravilloso. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos hace entender, aquí en el libro de Efesios, cuáles son las fórmulas satánicas que nosotros debemos de entender. Dice entonces, para que ya no seamos niños fluctuantes, como dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Por qué dice? Por la estratagema. Está hablando aquí de términos de guerra, hermano. Estratagema es término de guerra, astucia, engaño, ver cómo logra minar tu fe. No, hombre, pero si eso no es malo, hombre. Mira, pues, ¿a qué lo hizo y no le pasó nada? Mira, pues, y esto es fácil, mira. ¿Por qué vas a aguantar más? Y aquí está la solución. Mira, esas fórmulas satánicas son las estratagemas espirituales. Pero no es el diablo así, no, hombre, es a través de hombres, por eso aquí lo está definiendo claramente. Como dice, por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean, ¿qué dice? Con astucia, las artimañas del error. Hermanos, cuando Satanás acabó con tu fe, porque eso es paulatino, ¿no? Primero una cosita, después otra cosita, después le das otra chance a otra, y después otro poco. Cuando sientes, ya estás del otro lado de la frontera. Cuando sientes, no te diste cuenta de que estás esclavo nuevamente y has perdido esa libertad a la que Cristo nos ha llamado, esa libertad que hablábamos en la introducción precisamente. Sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, y eso que dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es maravilloso, hermanos, porque tenemos que entender que somos un cuerpo espiritual, y por eso tenemos que estar atentos incluso a la exhortación. ¿Qué pasa cuando alguien te exhorta y te dice, mi hermano, eso no está bien? Déjeme, ya se fijó en sus hijos, ¿ah? Miren, ya se fijó, y mire que es su mujer, que mira que es, mira, rebelde y todo, ya vio la suya, ¿cómo está? Ya, mire primero ahí lo suyo. Hermano, no aceptamos la exhortación, no aceptamos el consejo. Hermano, nos creemos absolutos. En la medida en que vamos aprendiendo un poquito de Biblia, nos creemos absolutos. Ya no queremos oír la palabra, ya no queremos, ya lo sé todo. ¿Qué más voy a aprender? Bueno, hermano, aquí todos los días aprendemos, hermanos. Y aquí como pastores seguimos siendo discípulos, hermanos. Porque aquí, hermanos, aquí el maestro en un momento dado está aprendiendo. Es increíble cómo Dios nos ha ido perfeccionando en el conocimiento, pero uno se da cuenta que estudia y estudia y está corto siempre en el conocimiento de Jesucristo, que es lo más importante. Acá, hermanos, entonces, estamos hablando de esas estratagemas satánicas, de esas obras perversas. Hay un pasaje más adelante ahí, en siempre en Efesios 6 ahora. Y aquí habla precisamente, pero vamos a ir mejor a 1 Corintios. 1 Corintios 3:11. Y esto es bien importante en nuestra vida espiritual. Hermanos, cuando hablamos de esto, 1 Corintios 3:11, quiero que hablemos de esos fundamentos tan importantes en nuestra vida espiritual. Oigan, y esto es lo que va a mantener firme nuestra permanencia en la fe. Hermanos, la fe obviamente se está debilitando. La fe, hermanos, obviamente se está perdiendo. La fe, hermanos, es algo que ya se vuelve algo inconsistente en la vida nuestra. Es lamentable, hermanos, pero es lo que está sucediendo. Cada día más dependemos más del mundo, dependemos más de los valores del mundo. La cultura del mundo ha ingresado a la iglesia. Entonces dejamos de ser espirituales para convertirnos en entes eminentemente materiales. Sí, bueno, y Dios me lo dio. Bueno, hay que ver, no todo lo que tenemos nos lo dio Dios. También el diablo da, hermano. Y a veces creemos que una bendición viene de Dios. Cuidado de quién viene, cuidado cómo viene, cuidado de qué mano lo recibimos, porque eso es sumamente importante en nuestra vida espiritual. Para poder hablar de esto, 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede tener otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hermanos, es la fe en Jesucristo nuestro fundamento. Pero se ha perdido ese valor, y quiero darle el valor que corresponde precisamente a la fe, no solo en un aspecto, sino en tantos aspectos de nuestra vida. Acá, por ejemplo, en Mateo capítulo 8, versículo 26, Mateo 8:26, nos habla de algo importante. 8:26 dice, aquí la palabra nos habla de los hombres de poca fe. Hermanos, estamos hablando de que hubo una gran tempestad y vinieron los discípulos, despertaron y en el versículo 26 les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Cómo se puede evidenciar que estamos faltos de fe? El miedo, hermano. Nos volvemos miedosos de todo, hermano, hasta de nuestra sombra. Tenemos fobias, tenemos complejos, tenemos miedo al futuro, miedo al presente, miedo a... tremendo, hermano, de verdad. Hay gente, hermanos, que no toma algo porque dice, va a ser, alguien me quiere envenenar. Hay delirios de persecución. Hermanos, pero para poder entender esto, estamos hablando por qué los hombres tienen miedo al futuro. Porque no tienen fe. Hermanos, pero, y no el Señor da promesas maravillosas, no dice el Señor que Él va a ser nuestra provisión, dice el Señor que no nos va a faltar nada, dice que el justo no le va a faltar absolutamente nada. Hermanos, y sin embargo, tenemos miedo. Ah, cuando haya miedo, cuando empieces a tener miedo a los temblores. Hay gente, hermano, que solo siente un temblorcito. Hermanos, ahí está, ¿y qué pasó? Va a haber un terremoto, y qué sé yo. Y cuando vemos que el dólar, que el no sé qué, que el euro. Hermanos, tranquilo, hombre. Somos gente de fe. No nos importa, hermanos, aunque el mundo esté convulsionando. Dios nos va a proveer de cualquier elemento, hermanos, para que nosotros podamos subsistir. Y si ya no hay para dónde, pues ahí estamos. Tampoco temerle a la muerte, porque es parte de la vida. Acá, hermanos, entendemos entonces que el temor es producto de la poca fe. Así que evalúate. Yo creo que son parámetros importantes para nosotros poder evaluarnos. Dice ahí en Mateo 9:22, un poquito adelante. Acá habla de una muchacha que Jesús resucitó. Y dice, pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe, ¿qué dice? ¿Te ha, qué dice? Salvado. Quiere decir que la fe es para salvación también. A veces andamos con aquellos temores, y peor si no soy salvo. ¿Y será que Dios ya perdonó mis pecados? Y hermanos, a veces hermanos vienen, fíjense, hermano, que yo le confesé todos mis pecados, pero hay un hermano que fue allá cuando yo era niña, yo le robé unos 10 centavos a mi papá y eso no se lo había confesado. Dios mío, hermano, por favor. Dice que Dios echó tus pecados en el fondo de la mar y nunca más se acordará de tus pecados. Cuando nosotros entendemos de que Dios nos salva, que Dios nos perdonó nuestros pecados, este es producto de la fe, hermano. Porque por fe nosotros somos perdonados. Por fe nosotros vamos a la eternidad por esa salvación. Hermanos, la fe, dice la palabra, que hemos como un grano de mostaza. ¿Has tenido un grano de mostaza en tu mano? Sí, ese grano de mostaza. Ese se puede convertir en un árbol. ¿Pero qué hay que hacer? Hay que tener fe para sembrarlo. El hombre que no tiene fe dice, no, ¿cómo va a salir un árbol de esa semillita? No es posible, va. Y eso es lo que van creyendo todos aquellos que han puesto su mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Dice Jesús, mira, si tuvieras fe como ese grano de mostaza, tan pequeño, le dirías a ese árbol que está ahí, bueno, anda, ve y plántate, y lo haría. Y tú dices, no, hombre, eso no es posible. Hermano, la fe nos lleva a concebir las cosas que no son como que son. Y eso es precisamente la fe. Es un poder basado en un sentimiento quizás, pero más que un sentimiento, es un poder manifiesto en la vida del hombre, el cual debemos de tomarlo y apropiarnos de él de una manera especial. Hermanos, hablamos realmente de esa esperanza que Dios tiene para salvación, para sanidad, para poder ser libre, para poder tener control sobre nuestras acciones. Hermano, la fe, hermano, es como un efectivo en nuestras manos. Es como ese efectivo en el cual vas tú y bueno, tienes quetzales, los conviertes a euros, te vas a Europa y vas a gastar a comprar lo que quieras, porque tienes una moneda de allá. Nosotros, hermanos, hemos adquirido una moneda, hemos hecho un cambio de la moneda que es el materialismo en este mundo, el poder de este mundo, y nos hemos hecho a un espíritu diferente. Hemos cambiado nuestra moneda por esa moneda espiritual que es la moneda de fe. De manera, hermanos, que la fe está bajando, La calidad de fe, hermanos, es una mixtura, y por eso ya no vemos aquellos valores, aquellas convicciones. Vemos que, hermanos, la verdad, en cada familia estamos viendo la degradación de valores. ¿Por qué? Porque no hay fe. El hombre que tiene fe tiene valores. El hombre que tiene fe tiene principios. El hombre y la mujer de fe tienen fe para ser felices y tener paz en este mundo. Me llama la atención, hermanos, cómo el apóstol Pablo está allá con Silas, está en la cárcel, hermano, y había sido azotado. Más que cualquier azote de cualquier parte, el apóstol Pablo recibió azotes, y Silas, hermanos, de que fueron azotados, más de 40 azotes, porque fueron los romanos los que cruzaron de latigazos, le rasgaron su ropa y le cruzaron la espalda. Más de 40 azotes, luego los desnudan, los meten a la cárcel, la oscura de lo más hondo, la cárcel del más dentro, donde no había, donde hay solo ratas y alimañas y qué sé yo, cosas apestosas, y ahí los van a meter, y le ponen cepo todavía en los pies para que no se escapen, hermanos, y Pablo y Silas empiezan a cantar alabanzas y glorificando a Dios. Eso se llama fe, hermano. No importando las circunstancias, Pablo pudo haber estado diciendo, es que Dios nos abandonó aquí, es que Dios, no sé qué pasaría, Dios nos falló, y qué sé yo. Esa es nuestra manera de pensar, hermano. Pero el apóstol Pablo, hermanos, con esa fe, esa certeza de que se estaba cumpliendo en ellos el propósito de Dios, empiezan a cantar alabanzas. ¿Y qué pasó? No te he dicho que si creyereis, verás la gloria de Dios. Y hermanos, y dice que en ese momento hubo un terremoto tremendo, hermanos, y las puertas de la cárcel fueron abiertas, y mi hermano, y empezó a suceder algo especial. El pobre carcelero, hermanos, dice, hoy sí me muero yo también. Y quiso suicidarse, pero dice, no, le dijo, tranquilo, aquí estamos todos. No corrieron, dijeron, esta es nuestra oportunidad, no dijo Pablo, ya cayeron, se abrieron las puertas y yo me voy para... No, ahí se quedó tranquilo. Había un alma que salvar, y era el alma de ese carcelero que estaba ahí, hermanos. Cuando nosotros logramos entender la dimensión de lo que es la fe, hermanos, vamos a ver que la fe afecta todas las áreas de nuestra vida, hermanos. Y a veces uno tiene una fe muy superficial. Yo recuerdo que una vez estando en la iglesia, al principio de la iglesia, cuando yo llegué, Y estábamos trabajando, haciendo unos trabajos, y yo te largaba un dolor de cabeza de lo más horrible, va. Y le digo, ya mero que me tomo una mi aspirina, le dije a un diácono, ¿qué? Me dijo. Te tomas una aspirina y se te va a abrir un hoyo en la lengua y te va a salir del otro lado, me dijo, va. Dios mío. Y yo dije, no, pues, pero eso no es fe, hermano. Ese es miedo. Hermano, nosotros a la fe, al miedo le llamamos fe. Viene alguien y nos acusa y creemos que eso es fe, pero a escondidas sí lo hacemos. Hermano, la fe tiene que sustentar todas las áreas de nuestra vida, hermano. Dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Quiere decir, hermano, de que hemos enmarcado la fe en dos, tres cositas, y cuando no nos estamos dando cuenta, que el diablo está socavando nuestra fe por abajo, hermano. Está dejándonos sin combustible para poder sobrevivir en el reino de los cielos. Los suministros espirituales que van a sustentar nuestra vida, hermanos, están cada día más débiles. Nosotros decimos, es que Dios no me oye. ¿Acaso Dios es sordo, pues? ¿O será que Dios se quedó sordo? No, hermanos, soy yo el que he dejado de tener fe. No he logrado evaluar las estratagemas satánicas, hermano. Es interesante como el apóstol Pablo, y vemos aquí en el libro de Hechos, como el apóstol Pablo tiene un interés muy especial. Capítulo 16 y versículo 6. Oigan, qué interesante es esto. Viene Pablo y dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, estamos hablando del segundo viaje misionero de Pablo, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar con la palabra en Asia. Pero, hermanos, Pablo tenía una intención que la manifiesta ahí en el versículo anterior, en el versículo 5, dice, así que las iglesias, ¿qué dices? Eran confirmadas en qué? En la fe, hermano. Tengamos en cuenta, hermanos, de que como decía la enseñanza, perder la fe es perderlo todo. Si tú pierdes la fe, la iglesia no tiene razón de ser. Hermanos, por eso el apóstol Pablo aquí está tan interesado en ver y cómo estaba el estado espiritual, pero ¿cuál es el parámetro que estaba utilizando? La fe, hermano. Vamos a ver cómo anda la fe aquí. Ponía su termómetro, ¿ah? A ver cuánto de fe tiene la iglesia esta. A ver cuánto de fe tiene, a ver qué logros tienen. Hermanos, yo creo que si nos ponen ahorita el termómetro, hermanos, estamos hipotérmicos, hermano. Estamos bajo de la temperatura normal. Hermanos, hemos descuidado ese factor fundamental de la iglesia. Es precisamente porque el diablo está logrando sus propósitos. Ahora, ¿cómo lo está logrando? Es mediante estratagemas, mediante astucia, mediante procedimientos, los cuales por falta nosotros de espíritu no somos capaces de detectar, no vemos dónde está metiéndose el enemigo. Es increíble, en el libro de Cantares hay un pasaje muy hermoso que siempre me ha impresionado. Los antiguos tenían cercos de los viñedos que los hacían de piedra, para que las zorras no destruyeran aquellos viñedos, porque cuando llegaba una jauría de zorras, hermanos, venían y destruían todos los viñedos. Pero, hermanos, levantaban muros y las zorras ya no tenían acceso para poder destruir aquellos viñedos. Pero había unas zorritas así, mi hermano, pequeñitas. Esas zorritas se metían entre las piedras y lograban meterse, cosa que las grandes no podían hacer. Y cuando entraban a los viñedos, era un mundo de zorritas pequeñas, y estas hacían el mismo trabajo que un montón de zorras grandes. Hermanos, hay pequeños males que están ingresando a nuestra vida. Y esos males, hermanos, yo creo que ya los tenemos cansados quizás. Esas redes sociales, esa televisión, ese cable, esas influencias de otros predicadores, de doctrinas, hermanos, de la prosperidad, de todas esas cosas que le van minando nuestra fe. No, hombre, estamos, eso es así, el mundo, todos está ahí, todos son igual, y siguiendo las corrientes del mundo. Cuando nosotros nos desubicamos entonces de esa fe verdadera en Jesucristo, hermanos, vamos a caer infelizmente en el fracaso en nuestra vida espiritual. Hermanos, muchos de nosotros quizás tengamos ya muy poquita fe, hermanos. Y se cumple la profecía del Señor Jesucristo. Cuando el Hijo del Hombre venga, fe, ya no va a haber en este mundo. Ya nadie quiere realmente. Ya el mundo encontró, el hombre cristiano encontró la solución de sus problemas en el materialismo, hermano. Y por eso dedicamos, es que hay cosas, hermanos, en donde uno puede confundirse. Hermanos, trabajar no es malo, pero trabajar 20 horas para poder llenarnos de un montón de lujos, eso es pecado, hermano. ¿Por qué? Porque está atentando contra nuestra fe. Comer no es malo, pero atascarme de comida, eso es falta de fe, hermano. Todas las cosas, todas las circunstancias de nuestra vida, cuando están alejadas de la voluntad de Dios, hermanos, eso habla de una fe. La fe nos lleva entonces a cosas especiales. Aquí precisamente en el libro de Hebreos, habla capítulo 11, Hebreos 11, versículo 4. Y oiga, ¿qué es lo que nos lleva a qué nos lleva la fe? Y eso es importante. Dice, por la fe, Hebreos 11, 4. Por la fe, no dice aquí que si tomó medicina o no tomó medicina. No está diciendo nada. Está diciendo, oigan, cosas especiales. Por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ah, hermanos, cuando nosotros tenemos fe, le presentamos el culto verdadero a Dios. Y eso viene por revelación del Espíritu Santo, hermano. Porque cuando tu fe está activa, el Espíritu Santo encuentra fluidez dentro de nosotros y la voluntad de Dios se manifiesta a través de agradar a Dios. ¿Quieres saber realmente si agradaste a Dios? Bueno, ahí vamos a ver qué le pasó a Caín y qué le pasó a Abel. Abel presentó una ofrenda y luego dice, presentó mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Caín, alguien decía, ah, pero ser Caín y todos somos, vamos a morir, pero murió, pero para, en fe. Y murió en fe quiere decir que Caín no murió, él nació a una nueva vida. Ahora, ¿qué pasó con Caín? Una generación maldita, una generación errante, una generación que llevaba hasta el día de hoy la maldición de ese juicio de Dios sobre la vida. Hermanos, estamos hablando entonces de que la fe fue es la que produce. Quizás Abel iba a debilitarse un día y Dios dijo, no, este Abel me agradó. Fue tanto el agrado de Dios que permitió aún la muerte para poder glorificarlo. Y ahora la palabra, da testimonio precisamente de esa fe maravillosa de Abel. Aquí versículo 5, por la fe Enoc, que fue, ¿qué dice? Traspuesto para no ver muerte. ¿Cómo así? O sea, de que hubo algo especial. Por la fe, Dios le dio la oportunidad, quiere decir esto, de poder ser traspuesto. Quiere decir que esto no fue algo, un plan de Dios. ¿Pero fue por qué? Por la fe, hermano. Es que la fe actúa en diferente manera. Vimos que Abel sí vio muerte. Ahora vemos otro caso diferente. Y vemos que aquí Enoc no vio muerte. Ese era el plan de Dios precisamente para nosotros. Pero ¿cuál es el denominador común? La fe. Y eso es lo importante. Pero sin fe, ¿qué dice? Bueno, hermanos, tú que dices, no, aquí te traigo, mira, aquí te traigo la fruta, aquí te traigo la verdura. Pero Caín no tenía fe para salvación. Podemos llevar el culto, podemos llevar cantos, quizás prédicas, quizás cualquier cosa, y presentar esa ofrenda como mi presentación, como el producto de mi esfuerzo, como poder lucirle a Dios. Eso no es fe, hermano. Se está presentando en este momento un culto que no es un culto a Dios, sino un culto al hombre. Y los hombres, hermanos, cada día están, y los mismos religiosos, en verdaderas plataformas, hermanos, mundanas, en donde el cantantes, predicadores, etcétera, se subliman a sí mismos y tratan de alguna manera de decir que eso es fe. Y empiezan a hacer milagros, pero no en el nombre de Dios, hermano. Usan el nombre de Dios, pero no bajo la fe en Dios, sino bajo la fe en ellos mismos, que son dioses de ellos mismos. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor, ¿qué hizo? Actuó, quiere decir esto. Actuó preparando el arca en que su casa se salvase. Aquí hay un caso diferente. Aquí vimos el caso de Abel, el cual presentó una ofrenda, murió y Dios se lo llevó. Vemos el caso de Enoc, que por la fe tuvo otro mecanismo, el cual Dios se lo llevó vivo. Ahora vemos otro caso diferente, en el cual viene Noé, le cree a Dios, y este es un ejemplo para el arca de Noé, que es el arca de salvación, que es una figura de Jesucristo. Hermanos, todo esto es maravilloso. Ahora, ¿y tu fe? ¿Qué pasará con tu fe? ¿Serás traspuesto? ¿O será que no tenemos fe ni siquiera para poder esperar lo que Dios trae para nosotros? Hermanos, la fe está cada día más débil en nuestras vidas. Nos hemos vuelto dependientes de los hombres, dependientes de la ciencia, dependientes, hermanos, de los aspectos económicos. Hermanos, mientras tanto, Satanás está minando, está socavando nuestra fe cada día más. Hermanos, nuestro suministro espiritual, que es la fe, está siendo atacada directamente, hermanos, por Satanás. Está bajo estratagemas, está destruyendo la base de nuestro evangelio, la base de nuestro amor a Dios. Ahora, hermanos, cuando nosotros tenemos fe, hermanos, es importante que consideremos. La fe, hermanos, es fundamental, pero quiero que veamos. Tú has fallado, yo he fallado. Hemos bajado la guardia en la fe. Y no hay justificación. No son las circunstancias. Soy yo el que he descuidado mi vida espiritual. Soy yo el que he permitido que las influencias satánicas penetren en mi vida. Soy yo el que he descuidado la cerca. Soy yo el que ha descuidado esa relación personal con Dios. Y por ende, Satanás está socavando, está acabando con mi suministro de la fe. Esa estrategia satánica está funcionando. No hablemos de afuera, hablemos de aquí, de nuestra iglesia, hermanos, avivando la fe, en donde es evidente que la fe está fallando, la fe está flaqueando, estamos flacos espiritualmente, estamos desnutridos, hermanos, marasmáticos espiritualmente. Hemos dejado de orar, hemos dejado de suplicar. Hemos dejado de clamar, hemos dejado de buscar esa personal influencia con Dios. Ahora, hermanos, no perdamos la fe de lo verdadero. Y aquí vamos al punto en donde estábamos precisamente en el libro de Corintios, donde estábamos viendo capítulo 3. Porque aquí hablamos del fundamento precisamente. Estamos hablando de ese fundamento, 3 versículo 11... Porque nadie puede poner otro fundamento, porque los hombres actúan de alguna manera y servimos, funcionamos. Aquí en el versículo 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, está hablando aquí el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto, sí, él diseñó, quizás hizo algo allí, pero no diseñó la salvación. Es que, hermanos, los hombres no diseñamos la salvación. La salvación fue diseñada por Dios mismo. Y puesto todos los elementos. Solo fuimos peritos arquitectos en un momento dado. Puse el fundamento. No es que él lo haya hecho. Simplemente lo predicó. Lo enseñó. Miren, le dijo. Ustedes tienen que creer en Jesucristo. Jesucristo es el fundamento. Sin él no hay nada. Pablo expuso el ministerio del Señor Jesús, puso aquella obra salvífera del Señor Jesús. Entendamos entonces que ese es el fundamento. Nosotros estamos presentando, hermanos, el fundamento de Jesucristo, insistiendo en que ese fundamento no debe ser removido. Si fallamos, que fallamos, fallamos. Que estamos mal, estamos mal. Pero es tiempo de que entendamos que si el fundamento está bien puesto, quizás nuestra obra sea destruida. Y aquí lo dice claramente. Y si sobre este fundamento, ¿cuál fundamento? Jesucristo. No es la iglesia avivando la fe, hermanos. Olvidémonos. No es iglesia ágape. No es ninguna institución religiosa. No hay ninguna plataforma religiosa capaz de poder ser hacer la obra de salvación, porque ya todo está dado. No hay otra plataforma, no hay otra estrategia. La única estrategia, el único fundamento se llama Jesucristo, pero es la fe en ese Jesucristo. Nosotros solo presentamos en Jesucristo, la fe la da Dios. Acá dice entonces, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, bueno, yo no sé cuál sea tu edificación. Porque, ¿saben una cosa? ¿Quién invierte oro y plata en esto? ¿Sabes qué significa esto? ¿Estás dedicando tu vida al servicio de Dios? ¿En esa fe que estás diciendo tener? Entonces, cuando alguien está seguro, va a edificar con plata y oro, sí, invierte lo mejor. ¿Y qué invierte? Tu juventud, por ejemplo. Eso es edificar con oro y plata. Que tú entregues esa juventud a Cristo y decir como esos 10 jóvenes de allá, yo quiero seguir aquí. Eso es edificar oro y plata. Edificar en la fe. Edificar entregando lo mejor de mí. A veces venimos a Dios cuando ya estamos acabados, hermano, ya estamos pelones, ya estamos sin fuerzas. Venimos a Dios y quizás tratando de ver qué logramos todavía. Pero hermanos, cuando algo edifica oro y plata, está hablando de entregar lo mejor de sí. En fe, hermanos. En el fundamento que es Cristo. Si tú lo haces de esa manera, como dice, hermanos, ¿ya? Plata y piedras preciosas. Es que hay inversión. Tú tienes que invertir todo. Tu tiempo, tus bienes, todo. En el reino de los cielos. Madera. bueno, ya un poco menos caridad, pero más peligroso todavía. Heno, ay, quienes empezamos a... Solo los domingos vamos a la iglesia, hermano. Ahí vamos los domingos, ahí vamos, somos domingueros, hermano. ¿Ya? Y ahora, hasta estamos en la comodidad de la casa, hermanos, ahí tranquilos. Estamos construyendo con heno. No hay sacrificio, no hay entrega, no hay fe. Entonces estamos construyendo con heno, hermano. Simplemente. Estamos siendo sustentados, no por Dios, sino por el mundo y por el materialismo. Dice, otros con hojarasca, peor todavía, hermano. ¿Pero qué va a pasar? Bueno, si tú tienes firme el fundamento, hermanos, tu obra se va a destruir. El fuego va a venir a tu vida. Cuando viene la prueba, viene la pandemia, y agarró fuego la casa de muchos, hermano. ¿Por qué? Porque simplemente no había una entrega. Porque simplemente no había una entrega total. Porque había mucha superficialidad religiosa. Quizás estabas en la iglesia por un privilegio. Quizás estabas ahí porque estabas en, atendías alguna área de la iglesia. Pero ahora el fuego de la prueba es la que va a dar, nos va a evidenciar realmente qué habías entregado tú. Acá dice, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego, la prueba, será, ¿qué dice? Revelada. Y ahí estamos, hermano, ahí esa es la razón de la caída de muchos que de alguna manera se han alejado de la fe. Nos damos cuenta, hermanos, que están en el fracaso. Ahí están las patojas en TikTok. Ahí están las patojas y los patojos en Facebook. Ahí están, hermanos, haciendo shows de artistas. Ya lo dijimos, hermanos, mucho, demasiado enfatizamos en esto. Este es el fracaso, hermano. Vemos que estamos dedicando más nuestro tiempo a la vida social, a la vida, qué sé yo, mundana. Eso es hojarasca. Y ahí se va a evidenciar. Vino la prueba, vino la pandemia. Y ahora se está sabiendo quién es quién, hermano. Ahí miramos una jovencita de la iglesia, ahí de novia con un muchacho, hermanos, que más mundano que saber qué, hermanos, ahí abrazadito, ahí apechugada, hermanos, ahí en las redes sociales. Sí, el fuego, hermano, ahí no hay nada. No, sus falditas ahí, cortitas, sus adornos en la cara, sus pinturas. Ahí, hermanos, eso es hojarasca. Ahora, no estoy condenando, que conste. Y eso es importante. Si el fundamento es Cristo, vas a poder tener oportunidad de edificar de nuevo. Si el fundamento es Cristo y has creído verdaderamente en Jesucristo, hay una nueva oportunidad para ti y para mí. Ciertamente, por eso dice. Ciertamente dice, porque el día la declarará, pues el fuego, por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ahora, si la obra permanece, yo creo que hay muchos hermanos que han sido muy fieles también en la pandemia, hermano. Hay hermanos dentro de la iglesia, y a Dios sea la gloria por eso, que han sabido mantener su fidelidad a Dios. Hay hombres y mujeres dentro de la iglesia que han conservado los principios de la fe y siguen adelante. A Dios sea la gloria por ello. Porque no es obra tuya tampoco, es obra de Dios en ti. ¿Pero qué? Eso evidencia de que habías edificado con oro, habías edificado con piedras preciosas, habías edificado tu casa bajo los principios de la fe en Jesucristo. Y luego dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. No, vamos a ver, 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué dice? Recibirá recompensa. Ahí estamos, hermano. ¿Y cuál es la recompensa? La paz, el gozo, el reposo en Dios, la salud, el vigor espiritual. Hermanos, y tantas cosas especiales. Y al final, la recompensa que es la vida eterna, hermanos. Acá dice, si la obra de alguno se quemare, bueno, él sufrirá pérdida. Y ahí viene precisamente la humillación, ahí viene precisamente el dolor, Dios no quisiera que sufriéramos la destrucción de nuestra casa. Y si bien Él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Alguien dice, no, hermano, y aunque sea por fuego, hermano, me voy a salvar. Cuidado, no tentes a Dios. Eso es tentar a Dios. Estoy diciendo, como aquellos que están diciendo, bueno, aunque sea en la cola, me voy a jalar ahí de alguien que se va para el cielo y ahí voy para arriba. No es así, hermano. No seamos ilusionistas. Estamos hablando de que, hermanos, el fuego de la prueba, cuando viene, y hoy es el tiempo en que debemos de considerar mejor nuestra vida a través de estos mensajes. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Y el que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es un interrogante muy fuerte. Si alguno destruye el templo de Dios, ¿qué dice? Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, ¿qué dice? El cual sois vosotros, ¿qué dice? Santo es. Hermanos, la verdad les digo, Dios es fiel, Dios es bueno, pero también si nuestra fe es mala, si nuestra fe ha decaído, vamos a sufrir las consecuencias de esa deficiencia. No sé cómo ha logrado el espíritu maligno minar tu vida. Cómo Satanás, hermanos, actúa de una manera tan horrible. Hermano, estaba leyendo ahí un artículo que dice que los rusos en los cadáveres están dejando minas, hermano, allá en Ucrania. Dice que meten bombas ahí entre los cadáveres para cuando alguien llega a salir a rescatar a sus, y estallan aquellos cadáveres, hermanos, haciendo destrucción. Hermano, las estratagemas del diablo son tan poderosas. Sin embargo, necesitamos de la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos tener esos receptores espirituales para poder entender dónde está entrando el enemigo. Yo te invito esta mañana a que tú consideres cómo está la guarda de tu casa. ¿Es Jehová el que está edificando tu casa? Porque si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Cómo está la atención? ¿Cómo está ese sentimiento? ¿Cómo estás atento de dónde está entrando el enemigo? Es que dice que si uno supiera el día que un ladrón va a entrar en la noche, uno está velando toda la noche. Pero nos hemos dormido, hemos descuidado la vida espiritual, nuestra personal, quizás como cabeza de casa, hemos descuidado la vida espiritual de nuestros hijos, hemos permitido que el maligno tome ocasión en nuestra vida. Y hermanos, y bueno, no estoy hablando de condenación, estoy hablando que cuando venga la prueba, el fuego va a probar la legitimidad de nuestra fe. Dios los bendiga, hermanos, en esta mañana, la paz con cada uno de nosotros, y sigamos adelante, hermanos. Mientras tengamos esta oportunidad de vida, hay una esperanza. Pongámosle diligencia y Dios agregue bendición a cada una de nuestras vidas. Bendiciones y ánimo hasta la eternidad con el Señor. Amén y amén.